Sírvame un aguardientoski con limonsoski, cantineroski. Y tranquilos que hermanoski, que yo tengo ski con que pagoski.
Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos, camaradas, a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como someterse a la radiación y no adquirir superpoderes. Otras cosas ñoñas como la burocracia. Otras cosas ñoñas como dejar sus trabajos burocráticos sin que hacer. Otras cosas ñoñas como...
Wazowski hace papeleo.
Otras cosas ñoñas como dejar las cosas a medias. Otras cosas ñoñas como las quemaduras de tercer grado. Otras cosas ñoñas como la cortina de hierro.
Otras cosas ñoñas como el cáncer.
Otras cosas ñoñas como el cáncer, como el que le dio a Mary Jane. Que también es por radioactividad.
Sí, sí, Spider-Man le metió su AZ5 y tenga.
No, le metió su AZ5.
No, le metió su core. No, no, su, el rod.
Sí, las cosas de control de rodio de...
Porque hoy vamos a hablar de la miniserie histórica de HBO que mantuvo a los suscriptores 5 semanas más ahí en la plataforma.
Y solo algunos pocos también.
Sí, pero ahí hizo algo. Chernobyl. Y como siempre, estamos con el camarada Diego. ¿Qué más, camarada?
Camarada Juan Dapo.
Y con el camarada Boris.
Privet, Rosía.
Acaba de googlearlo porque lo vi. Yo soy el camarada Juan Dapo. Y Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd. Twitter como @estúpido_nerd. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos. Y con su apoyo podremos comprar boro y arena para tapar el core que tenemos expuesto en este...
Tengo mi core expuesto por ti.
En este estudio.
Les explica el calor que es en este
estudio. Ajá. Sí. Vamos con la ficha técnica de... Chernobyl.
Cuíti bien. A ver.
Sigue en Google Translate.
Sí. Y ese está divertido. El que sepa ruso, que mande el mensaje diciendo qué significa eso. Pero en fin, Chernobyl es una serie que está...
No, de Chernobyl el reactor. Esto es la ficha técnica del reactor número 4.
Los reactores RBMK eran un sistema que usaba la Unión Soviética. Me entretuvo infinitamente este tema, no se lo imaginan, pero bueno.
Sí, me lo imagino. Llevo suficiente tiempo haciendo este podcast con usted para saber que eso es como... un viernes normal en la vida de Boris.
Ah, sí. Sí. Con tal de no trabajar. Entonces, puntualmente la serie es una serie de 2019 hecha por HBO. Es la primera vez que hablamos de una serie de HBO aquí, pues aparte de Westeros, Tierra Querida, pues, pero no vale.
¿Qué hemos hablado de Game of Thrones?
Por eso, pero como un capítulo, no.
Sí.
Antes de que
se olvidara. Ah, bueno, sí, lo siento. ¿Verdad que yo no cuento en esto? Fue creada y escrita por un man que se llama Craig Mazin.
Uy, de Hangover.
Exacto, fue muy gracioso porque el man era un desastre como escritor. Pues imagínense, en la hoja de vida, sí, en el prontuario de este man, hay unas obras de arte como Scary Movie 3, Scary Movie 4.
Que ni siquiera la 1.
No, ni siquiera la 1.
Y ni siquiera Hangover 1.
Hangover 2 y Hangover 3, porque la 1 tampoco la hizo. Era un puto desastre como escritor, pero en esta vaina se metió desde el 2014 con juicio a hacer la tarea. Fue a Pripyat, a la zona de Chernobyl, habló con sobrevivientes, habló con mucha gente, se valió de... del libro de las voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, que es...
¡Alex!
Ella es Alex, sí.
Ella sí es Alex.
Y ganadora del premio Nobel de Literatura. La vieja es una periodista muy, muy, muy dura. Entonces, quiso hacer algo muy, muy aproximado a la historia real. Y se valió de un director que se llama Johan Renck, que el tipo, pues, es de mi equipo, de los que me caen bien, porque es un director de videos musicales. Y se le nota en el estilo, porque los videos musicales de él todos tienen el mismo como tono de colores y de manejo de la ambientación que tiene Chernobyl. El tipo ha dirigido videos de Chris Cornell, de Madonna, de New Order.
Cielo verde, piel roja.
Estos dos tipos, el escritor y el director, hicieron un excelente trabajo haciendo una adaptación y pues cogieron un elenco también bien interesante, porque son esos personajes que uno dice, yo sé que los he visto en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Son personajes que de pronto uno ve en algún lado. Y esta serie, si lo que usted decía es cierto, fue la única excusa que tuvo HBO para que la gente no se le fuera. Y sin embargo lo montaron en una plataforma de video de mierda que no funciona casi nunca.
Y sí, pues, HBO Go es una es mierda. Terrible.
Yo lo vi en Cuevana. O sea, tengo una clave de HBO Go.
Yo tenía HBO Go cancelé la suscripción. Me parece que las series de HBO son muy buenas, las vería si ese hijo de puta servicio sirviera.
Sí,
yo lo que hice fue bajarme el torrent y tenerlos estos, así a la antigüita.
Sí, a mí también me prestaron servicio legal de HBO, pero no se puede, no se puede. Y pues, honey, yo quiero ver la serie y parando cada 3 segundos para que haga 10 segundos de carga, no se puede ver. Pero una vez superado este problema técnico, ¡ah, jueputas! Esto es una obra de arte.
Diego, hablemos de los sovietropos.
Sovietropos, me gusta. Los sovietropos. Chernobyl, pues es una serie bastante política en cierto nivel. Se maneja mucho lo que es el tener un gobierno... Voy a decir parcialmente, solo porque digamos que el enfoque no está tan hacia allá, pero digamos que parcialmente totalitario, en el cual se puede ver algo que me parece muy chévere, que se habla mucho acerca de la separación del Estado y la religión. Sí, no digo en la serie, digo en general. En el mundo se habla mucho acerca de esta separación de los gobiernos seculares, pero esta serie me parece muy chévere cómo alcanza a mostrar un poco lo que pasa cuando el Estado se vuelve la religión. Como cuando la forma como hablan del mismo Estado es una cosa como de esto está por encima de todos nosotros, es inexpugnable, no podemos contradecirlo, y es exactamente la misma visión que la iglesia tiene de Dios. Se juega con el tal vez que el gobierno sea secular no es lo único que de lo que necesitamos preocuparnos, que eso pues nos lo muestra esta serie como algo que ha sucedido históricamente en muchos gobiernos. ¿Por qué es importante en esta serie? Porque el que haya algo por encima de cualquier tipo de contradicción se presta para un mierdero como el que se armó en Chernóbil. Chernóbil es una serie de eventos desafortunados, pero con radiación de por medio. Es una vaina de que un errorcito, pero como no podemos admitir errores, entonces toca mentir, y entonces esa mentira se tiene que tratar con otra mentira y con otra mentira. Y al final las mentiras son tan grandes que mueren...
31, oficialmente.
Oficialmente 31 personas, es verdad.
No se puede calcular camaradas. Cuántas personas
pero,
murieron
pero que y todavía, fueron afectadas. Pero que todavía oficialmente el número es 31 personas, lo cual es ridículo. Y una sinopsis, pues no sé...
¡Boom!
Sí, exacto. No sé qué es. Pues es toda la historia alrededor del gran kaboom. Es que ni siquiera fue un meltdown, fue una explosión como tal. Todas las razones que hubo detrás de todo esto. Y pues no me gusta tener que llegar a esto, pero pues marica, nada se adapta más a un grupo de personas que les dé cáncer porque sí, ¿no?
Ok.
Que gonorrea lo bien.
Recuerden que este 29 de junio a las 8 de la noche vamos a tener nuestro final de temporada en The Shots Lab en la calle 45, número 2020 en Bogotá, que es sobre La Rosa de Guadalupe. Así que vayan viendo en RCN a las 4 de la tarde o en larosadeguadalupe.com o donde sea, para que vayan preparados este 29 de junio. Después de la ficha técnica, los sovietropos y la sinopsis, vamos con todos los spoilers de Chernobyl. Chernobyl es la historia, como dijo Diego, de el cobro de la verdad, que es como empieza Legasov, que es el científico en jefe en la serie, hasta dónde las mentiras se pueden mantener y que a la verdad realmente no le importa cuánto usted mienta. Cuando se estalla y vale chimbas y todo el mundo se comió el cuento. La verdad es la verdad y puede esperar. Chernobyl es la historia de la burocracia. Chernobyl es la historia del desastre después del desastre, que es algo que me gusta. Chernobyl casi que empieza con el desastre. Son unos minuticos antes, pero lo primero que vemos, o de las primeras cosas que vemos, es a Legasov grabando sus memorias y creo que se alcanza a ver que se muere, que se suicida.
Sí, los pies colgando.
Luego viajamos atrás en el tiempo y vemos...
2 años atrás.
No vemos una explosión grande, no vemos un despliegue espectacularidad hollywoodense. No vemos cómo el reactor número 4 se viene abajo y...
O arriba.
O arriba y suena, ¿no?
O arriba y abajo al tiempo porque es atómico.
Sí, es un poco para todos lados, ¿no? Atómico. Ay, ya vi qué va a pasar con este capítulo.
Lo vemos desde la perspectiva de un personaje en su casa al que le llega la onda de choque. Ni siquiera ve la explosión, le llega la onda de choque. Salen todos a ver, todo parece ser un incendio. No solo es la burocracia, sino el Estado, pues mintiendo. También es la historia de pelear contra ese estado y esas mentiras, porque no hay forma de tapar esto. Pero, uno, siento que el man, el creador, tiene en su prontuario películas muy paila. Pero si a usted le dicen, escriba The Hangover 2, yo lo escribo. Mientras que este man quería hacer esta serie. El man tenía ganas de hacerla. La investigó, hizo el pitch a Sky HBO.
Desde el 2014 estaba investigando y en el 2017 HBO le dijo, pues hagámoslo.
Exacto, o sea, es un trabajo que el man sí le tiene cariño. Vale, hiciste cosas de mierda, pero pues trabajo es trabajo, hay que pagar las facturas. Pero cuando el man se involucra de verdad con un tema que le apasiona, saca esta joya audiovisual y de diálogo que es increíble. Y el man tomó una decisión muy tesa al momento de reconstruir los hechos. Chernobyl, el incidente en la planta nuclear de Lenin, que es el nombre oficial de la planta de Chernobyl, más o menos, de Lenin, una mierda así.
Lenin y McCartney.
Como tiene tantos secretos, hay cosas que son difíciles de reconstruir. Y el man decidió irse por las cosas menos espectaculares. El mito más paila, el mito más aburrido, el rumor más bobo y menos dramático, ese es el que vamos a adaptar. Porque le parecía que era el más humano. No era el de estos héroes grandes que salvaban vidas o estos villanos terriblemente malos, sino, man, pues yo espiché un botón y esa vaina explotó. ¡Chachán! Nada épico, así Marvel ni...
Shit happens.
Shit happens. Y es la historia muy humana. Es una historia de el dolor soviético a lo que pasó. También me gusta eso de la serie y es que no muestra esa visión clásica que tenemos de los rusos traída de Hollywood desde hace 40 años. No son los malos y están en un estado totalitario, pero se preocupan por su gente. De alguna forma extraña, a Gorbachev le duele cuando le dicen toca mandar a gente que se muera.
¿Rica sabe qué tiene Gorbachev en la cabeza? Herpes. Herpes, herpes, banana herpes.
Yo pensé que era un mapa.
Crusty, güey. No. Lo que usted dice me parece curioso porque en el primer capítulo... Me encantó cómo arranca esa vaina, es manejemos la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evacuar esta mierda. Y que este cuchito miserable, no sé quién es, se levante y diga, más importante que cualquier cosa es la imagen que tenga el pueblo soviético. Por lo tanto, oficialmente aquí no pasó ni mierda, nadie se va de este pueblo. Es como cabrón de mierda. Tú eres un político de mierda, no sabes quién eres, y un científico está diciendo esto es terriblemente grave, esto puede ser mucho más grave de lo que se imaginan.
No, eso no está pasando en la escena inicial, cuando el viejito pues no, dice, la, no, está diciendo, no, 3.6, eso no es tan grave.
Pero nadie luego se levanta el señor del bastón y dice como, eso no es así, ¿qué les pasa? El pueblo soviético es más fuerte que esta cosa, y lo aplauden y todo, y es como, cabrón, cabrón de mierda. Ahí es cuando comienza a desarrollarse la mentira, que es mucho más importante la opinión que tengan de la Unión Soviética que realmente el bienestar de mucha gente. Puede ser por ignorancia, puede ser por politiquería, pero si de verdad pensaran primero en el pueblo, es como, ok, sistema de seguridad, evacuemos la gente, veamos a ver si esto es viable. No, aquí es, los científicos me valen forro, más importante es el partido.
¿Pero cuál es científico si todo el mundo le está diciendo que no es tan grave?
No, si hay una persona que le dice...
¿Quién? ¿Dyatlov?
No, es otro, antes de que llamen a...
Legasov ni siquiera está.
No, por eso.
Ahí todo el mundo está diciendo, son 3.6 Rotten, no ha pasado nada, todo bien. Sí, podríamos...
Hay una persona, parce. Sí, en esa escena que están todos reunidos como en el búnker, que ahí ya está el calvo, que ya está no sé qué mierda. Hay un man que dice como, parce, esto es grave. Y le dicen como...
¿Cuál calvo?
Bueno, no, hay un man, si hay un man que dice que deberían...
Dyatlov es la gonorrea.
Y está sentado atrás diciendo no pasa nada.
Sí,
no,
no. Sí. Pero hay otro man.
Hay otro man que está ahí.
Hay otro man que está ahí que dice sí deberíamos evacuar. No, es como un punto medio entre los dos. Porque hoy voy a ser el mediador. No dice la cosa es mucho más grave de lo que ustedes están diciendo. Lo que dice es con ese número que nos dieron es mejor evacuar. Y ahí es cuando el viejito del bastón se para y dice... Hombre, me encanta que usted se preocupe por el pueblo. Es muy importante que se preocupe por el pueblo. Pero somos un pueblo fuerte.
Sí, vamos y ahí a poder es cuando dice, ¿cómo se llama esta planta? La planta de Lenin. Acuérdese del movimiento soviético.
Pero igual todos ahí están actuando sobre el supuesto del 3. Bla.
Sí.
Ahí todavía no hay ninguna información distinta a esa.
Y lo que está haciendo Dyatlov, que es el jefe de la planta, es no es grave. Entonces ahí, uno... Dyatlov tampoco sabía que era grave.
Dyatlov no quería admitir que era grave.
¿Por qué no quería admitir que era grave?
Porque el tipo era un burócrata de mierda. Eso es algo genial, porque al principio de la serie muestran que Dyatlov simplemente es un tipo que es arbitrario. no lo muestran como más, sino como arbitrario, y que de pronto no está midiendo las cosas como son. Solo en el último capítulo nos damos cuenta es que este man es un burócrata de mierda y necesita salir de esta vaina rápido, necesita que le firmen un papel, le vale huevo todo.
Pero va más allá.
Que el man es un mediocre.
Va más allá de eso, no es para nada lo vi así, yo lo vi más por el lado de el man necesita que esa prueba salga,
por
y
eso.
Que salga ese día, pero no porque... ay, quiero salir de esto rápido. Sino porque de esto depende mi ascenso.
Sí, sí, por eso. El tipo es un burócrata. El tipo necesitaba su papel que le dijeran, salió la prueba, sí, nos vale huevo. Ya hemos hecho otras, disque comillas, pruebas antes y ah, nos vale huevo y ahí vamos. No me vengan a joder. Yo sé cómo funciona
yo
esta manera.
No creo que, o sea, entiendo lo que si es un burócrata, estoy de acuerdo, pero el man no dice, esto explotó y me vale verga porque quiero que me chuleen un papel, sino porque realmente el arco de la serie, como los 3-4 primeros capítulos de 5, es así, ¿cómo explota esto? Explíqueme. Esto no puede explotar. ¿Dónde está el manual de que dice cómo va a explotar esto?
Claro, durante mucho tiempo se piensa que es sabotaje, porque es la única forma en la que piensan que en serio puede haber explotado esa mierda.
Y que, ya saltando la vida real, en Rusia estaban planeando hacer una versión de Chernobyl con esa teoría de que el reactor explotó fue por una bomba de la CIA. Y el Partido Comunista Ruso, que son muy chistositos, que se quedaron en los 80, están pidiendo al gobierno ruso que bloquee HBO para que la gente no siga viendo las calumnias que están vendiendo sobre el glorioso momento soviético. Pero, pues sí, esa trama como de aquí quién tiene la culpa, quién tiene la razón, ese como asunto detectivesco es lo que mueve la serie. Y es genial, porque... el tema es denso y el tema es dificilísimo de entender y sin embargo lo explican de una forma, pues no es que seamos ya expertos en física nuclear.
Pero explican
pero
no todo entiende. Lo necesario.
Claro, y está genial, funciona del putas. Pero entra el choque, que o pues como el mensaje que me llegó a mí, y es política versus ciencia. Aquí hay científicos que dicen, esto es grave y esto va a pasar y esto es terrible y ustedes no están viendo la magnitud de esta vaina. Y los políticos es, shh, deje así. Todo bien, no, usted no me venga aquí a hablar. Y el orgullo como de política de científicos de mierda. No me venga aquí a manejar el Estado. Usted no sabe qué está pasando acá.
Se la va a llevar un poquito más allá. Es política versus ciencia, pero porque la política se volvió fe. Entonces volvemos a la dicotomía de siempre, fe versus ciencia. Porque es eso, piensen todo el momento en el que alguien del gobierno está diciendo eso no nos vamos a ir por el lado de la ciencia, es porque están teniendo fe ciega en el Estado. Entonces, nos estamos... Es que es lo que les digo, o sea, una de las grandes razones por las cuales la idea era separar el Estado de la Iglesia era para poder eliminar de la estructura de Estado, bueno... O digamos que esa es idealmente como debería haber pasado, para poder eliminar de la estructura del Estado toda la idea de hay algo por encima de que no puede discutirse. Un Estado en el cual las cosas se puedan hablar, se puedan resolver, etcétera, etcétera. Cuando el Estado se vuelve algo contra lo cual usted no puede pelear, contra lo cual usted no le puede decir que no, a lo cual usted no le puede poner dudas a lo que está haciendo o diciendo, entonces ahí es donde entramos a un Estado totalitario, y un Estado totalitario es lo mismo que una eclesiastía. Un gobierno dirigido desde la Iglesia, desde la fe, cambie Dios por partido, cambie amén por camarada, cámbielo como quiera, pero toda la idea es exactamente esa. Y eso pasa con gobiernos de derecha, eso pasa con gobiernos de izquierda, es simplemente un totalitarismo al cual se llega cuando se dice las personas no saben lo que les conviene, nosotros somos los que sabemos que les necesitan las personas, vengan, se los damos.
Ustedes lo están, creo que, llevando a un extremo. Porque yo Chernobyl no, lo pero, entonces, si bueno, todo no, es el problema de la política, ¿por qué pudieron arreglar Chernobyl?
Porque hubo prácticamente un chantaje.
¿De quién?
Del Legasov.
¿En dónde?
Que tuvo que decir en público. Acuérdense que él dijo, vamos a hacer una negociación. Yo digo lo que ustedes quieren que digan en Viena, con la condición de que ustedes arreglen el mierdero que puede ocurrir a futuro.
¡Ay, la KGB! Manteniendo sus promesas, claro, vamos a confiar en ellos. Y la mantuvieron, ¿verdad? Como ellos después... El man llegó de Viena, el man que vuelve a Moscú, y los manes ya están arreglando eso. No es que se hubieran demorado años arreglando los problemas de todos los reactores.
No, eso no voy, es así. Eso, o sea, voy. Es que luego el man tuvo que decir... No se pudo así no lo hicieron. Y cuando lo suben al carro le dicen, usted va a ser ciudadano de honor y no sé qué miércoles, me dijo, acuérdese la promesa que usted tiene de arreglar esta mierda. Y la cara le dijo, sí, todo bien, mañana arrancamos con eso. Él tuvo que salir en ese juicio a decir, huevón, esto es grave. Y esto va más allá de la responsabilidad de tres idiotas, porque eso es lo que quería la Unión Soviética. Es decir, los culpables son estos tres, cárcel para ellos, bueno, sigamos nuestras vidas. Sí, pero bueno, yo... Aquí tuvo que decir como, mire, es comunidad científica, ya que nadie me está parando bolas, huevón, esto pasa y es gravísimo, ayúdenme.
Pero igual se lo está diciendo al partido.
Sí, no, lo que yo no entiendo, lo que no entiendo...
Dentro de Rusia.
Juan Dapo, lo que quiero entender es, creo que no me ha quedado claro cuál es su punto en este momento. Porque pensé que iba a coger por un lado y ahora cogió por el otro.
No, mi punto es que están pensando como, es que los políticos solo tenían fe en el partido y... No, siento que es una mierda que es entre burocracia horrible, entre fe en el partido, pero también entre yo estoy en Moscú y me preocupo para mandar a alguien que sepa, que es lo que pasa en los primeros capítulos, mandan a Legasov, que es el que sabe de física, para que cuente y vaya atendiendo las cosas. No creo que la cosa de soviética religiosa está ahí, pero no creo que sea tan importante.
No, la cosa, no, yo lo veo por este lado. No, calma. Yo lo veo más por este lado. Sí está la cuestión de soviética religiosa. La cosa es que tampoco nos podemos ir al extremo de estar pensando que es que como es un gobierno totalitario, entonces necesariamente no se preocupa por el pueblo. Es un gobierno totalitario que se preocupa por el pueblo y hace lo que mejor cree para poder ayudar al pueblo.
Pero eso es lo que estaban diciendo ahorita.
No, ¿cuándo no?
Cuando estaban diciendo que a la mierda los científicos, vamos a hacer lo que crea no. El partido.
Sí, vamos a...
Y cuando yo dije... Pero es que punto... Y cuando yo dije que Gorbachev se preocupaba por el pueblo, me dijeron como... Ah, no, estos son unos burócratas allá.
Primero que todo, estoy de acuerdo con lo que usted dice, Wanda. Sí estoy de acuerdo en que Gorbachev se mostró preocupación. En ningún momento digo que no. Puede que en algún momento en lo que estábamos hablando de cómo se estructuró ese gobierno y cómo se estaba mostrando ese gobierno, se puede haber entendido como que era algo que no estamos yendo al extremo de le vale huevo el pueblo, no hace absolutamente nada, pero no es así. Simplemente por lo menos yo lo que estoy hablando es que la estructura bajo la que se armó ese gobierno, la burocracia que hay detrás de todo eso, hace que muchas cosas no puedan salir a la luz, no sean tan efectivas como deberían serlo, y por eso se generan tantos problemas como los que se generaron en lo de Chernóbil.
Claro.
No que no hayan intentado solucionarlo. Claro que intentaron solucionarlo. Gorbachev fue el primero que dijo, listo, entonces usted que es el científico, vaya con este man y miren a ver qué es lo que está pasando. Y de una les dijeron, de entrada les dijeron, en un momento en el que Shcherbina dice, bueno, necesitamos no sé cuántas toneladas de boro y de arena, la respuesta es, para ustedes ya debería ser claro que lo que necesiten, lo tienen.
Sí, cuando dice que necesitamos prácticamente todo el hidrógeno líquido de Rusia, y él dijo, pues llévenselo.
Sí, llévenselo. En eso estoy de acuerdo. Sí hay un interés por ayudar al pueblo. Lo que pasa, y es a lo que voy, es, yo no estoy hablando de que sea una negligencia absoluta, que el pueblo vale huevo, que no. Lo que estoy diciendo es que el problema se da cuando, más allá de todo eso, pase lo que pase, no se puede admitir ante el público que el gobierno cometió un error.
Pero es que siento que esa cosa de manejarlo como fe en el gobierno es un poco desviarse de lo que la serie trata de decir. Siento que no es que el gobierno soviético hubiera sido malo ni hubiera sido una religión y por eso sea el culpable.
Cualquier sistema sobre el que se ponga una fe ciega puede empezar a volverse algo sectario.
Yo lo que estoy diciendo es que de eso no trata la serie.
Pero es que nosotros lo que estamos diciendo es que ese es el marco sobre el que está la serie. Ese es el contexto.
Kimo sabe, yo nunca hablé de eso. O sea, bueno, yo no estaba hablando de eso, sí. Sí, pero a ver, camaradas, entendamos esta vaina como por partes. Porque creo que el mensaje que se da no es ni tanto como que... Ninguno de lo que ustedes están diciendo, la verdad, yo en un punto de la conversación me perdí. Pero sí siento que la burocracia y que todo ese aparato estatal y todo ese trejemaneje político... Es muy interesante cómo lo hacen porque es como es de la vida real. Muestran que Gorbachev, comillas, estaba interesado en ayudar a la gente. Porque Gorbachev, pues, caramba, el tipo no sabía del tema. Bueno, asignó a una persona que sabía mucho para que ayudara bien, pero asignó a otro que su labor era hacer quedar bien al Estado. O sea, hubo ahí un contrapeso. Mandó al mejor científico, al que sabía de memoria cómo funcionaban estos reactores, y mandó a Shcherbina a decir como, acuérdese que usted es del aparato estatal y huevón, tiene que frenarse. Por una parte dicen, ustedes pidan lo que quieran. Si ustedes necesitan que les traigamos un rover de la luna, se lo llevamos. Es como, marica, ok, los soviéticos están dispuestos a dar lo que tengan porque están ayudando. Y eso sí, de acuerdo. Sí, la Unión Soviética dijo, ustedes pidan, tomen, no chistamos en plata, hay que sacrificar vidas, a la mierda, lo hacemos.
Pero no fue a la mierda.
Pero, por otra parte, está alguien del aparato estatal, que aquí aparentemente lo representa como con la KGB, que no está interesado en hacer eso. su interés principal no es tanto el ayudar, sino mantener una buena imagen. Y cuando dicen, vamos a traer esta máquina que es de la policía alemana y alemana del oeste, y esto fue berracamente difícil para nosotros tener que admitir que nos prestaran un robot que aguante 2000 Rodgens, bichos de radiación, y que es mi escena favorita en toda la serie, cuando mandan el robot, no funciona ni dos minutos porque se destruye. Sherbina entra en cólera y dice, marica, todo el mundo cree que esta vaina es una vaina de 2000 punticos. Esta mierda es mucho más grave. La gente alrededor del mundo se está creyendo esa vaina. Ni siquiera nuestro gobierno es capaz de agachar cabeza un momentico y al pedir ayuda decir, la estamos cagando. Sí, esto es mucho más grave.
Que la frase que dice ahí es bastante diciente, que es como, les dieron los números de la publicidad.
Exactamente. Me encanta esa escena y el ataque de ira de ese man. Puta, está impecablemente hecho.
Necesitamos otro teléfono.
Exacto, genial. Entonces, ese contrapeso de sí, hay una parte del gobierno que quiere ayudar versus hay otra parte que necesita mantener las apariencias, eso es lo que es interesante de la serie, cómo lo manejan. Y fue puta, y ese contraste es muy fuerte porque al final todo ese peso recae en el protagonista y tiene que decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Mantengo la imagen soviética ante el mundo y negocio con la KGB para que me ayuden o destapo la olla podrida y me van a matar? Entonces, claro, ese contrapeso es el que remata la serie y eso es lo más cool de cómo lo manejan.
A mí me gusta, y lo que dije, como sí siento que más allá de que la burocracia y de ver al Estado como una religión, que fue lo que más bien me molestó, es un Estado que es burocrático, es un Estado que es ridículamente burocrático, y el Estado soviético era un Estado de los trabajadores para los trabajadores y un poco era cierto. O sea, era un Estado de verdad preocupado por eso. Y eso tenía sus problemas y eso tenía sus cosas. La escena más fuerte es cuando Gorbachev de verdad está preocupado por a quiénes vamos a matar. Es que no fue mate gente que me vale mierda, fue vamos a matar nuestra gente. Como, sí, si no matamos estos 750 mil, se mueren 50 millones. Pesemos esto, porque... Y la decisión es, bueno, marica, pues no hay de otra.
Me encanta esa inflada de números tan hijo de puta. Pero sí, sí, entiendo.
No, pues es que son los 750 mil que van no solo a barrer, sino a cortar los árboles, a matar los animales. Toda esta gente está en peligro.
Oye, esas escenas de matar los perros son una gonorrea.
Toda esta gente está en peligro real y se van a morir de cáncer o de radiación. Depende de su suerte, les va a ir mejor o peor.
Sí, y que la vaina, si no paramos esto, es Europa. Punto.
Sí.
Sí. Se vuelve un peladero de
mierda. Y entonces, sí es una preocupación sincera de cuidar a la gente, pero también que choca con esto no puede pasar. Y choca con esto no puede pasar porque es que nos hemos mentido unos a otros en tantos niveles que ya no sabemos qué es verdad. Ya no sabemos en quién confiar. Entonces, como, no, este man me está diciendo 3.6 y el otro se le emputa porque 3.6 es lo máximo que mide esa mierda. No, pero me están diciendo 2000, pero 2000 es lo máximo que mide esa mierda. Necesitamos medir esta mierda de verdad. Y los números se volaban. Entonces, creo que con lo que tuve problema fue como que siento que la serie no parte de veamos el Estado como religión, no intenta atacar eso del Estado.
Yo también me perdí ahí como en ese símil.
Sino sí, como, claro. Como las mentiras, como taparon tantas cosas, luego, de verdad, honestamente, el Estado no sabía en quién confiar. No sabía qué creer, no sabía qué hacer.
Okay, déjeme reestructuro entonces muy rápido ese símil, ya que fue el que los perdió. A lo que me refiero es que estamos trabajando con un Estado al cual uno siente que tiene que poder rendirle cuentas y decirle lo que el Estado espera que usted pueda decirle. O sea, el Estado tiene unos requerimientos base sobre usted, y cualquier cosa por debajo de esos requerimientos es básicamente, usted no sirve para este trabajo. Cambio. Es una vaina muy fuerte eso, que eso es lo que lleva a muchos de los personajes a mentir. A su jefe inmediato, ese con esa nueva mentira, agranda esa mentira para su jefe siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. La única razón por la cual yo dije lo de el comparativo con la religión, que eso fue lo que nos voló esta vaina, es por la cuestión de cuando algo se vuelve incuestionable, cuando algo se vuelve algo contra lo cual uno no puede pelear, porque pelearle significa morir. Que eso es algo que pasa mucho en el programa. Digamos, el miedo de, si yo me voy en contra del gobierno, pues me matan. Eso está ahí.
Sí, eso le juega en contra. Sí. En este caso le juegan contra el gobierno. Es
como, claro, claro.
Desde el punto de vista de Gorbachev y los altos mandos del partido, tengo dos científicos que me están diciendo dos mierdas diferentes.
Ajá.
¿Quién me está diciendo la verdad? ¿El alarmista? Porque es que de 3.6 a 20.000...
Sí, hay terreno.
Es, claro. O usted está loco o usted es un incompetente. Pero ¿cómo voy a saber yo desde Moscú? ¿Cómo voy a saber? Y este man dice, los reactores no pueden explotar. Y yo voy y miro, y sí, en efecto, nadie me dice cómo pueden explotar. Y este man me dice, yo no sé cómo pudo haber explotado, pero explotó. Pero usted me está diciendo que no puede, y este man tiene algún tipo de prueba, que son los manuales. Eso más bien, si lo vemos al revés, sí es esta idea soviética de, le tengo miedo a mi jefe, y trato mal al que está debajo mío. Por eso, le tengo miedo a mi jefe.
Sí, es el ciclo.
Es el ciclo, sin fin.
El ciclo de la burocracia.
Hemos hablado mucho y espero que hayan visto la serie, porque si no, no están entendiendo un puto...
Ah, sí. De todos los capítulos de Estúpido Nerd, este es el que uno no puede oír sin haber visto la serie. O sea, se van a perder muchísimo.
Claro, spoilearse la historia de Chernobyl es como spoilear la pasión de Cristo. Pero la forma en cómo desarrollan la historia sí es muy importante verla, porque más allá de una planta de energía nuclear que explotó y mató gente, es como, bueno... Y todas las historias que hay alrededor y cómo la desarrollan es lo valioso.
Porque este man dijo que lo de Chernobyl era chévere. Todos sabíamos, o sea, chévere en este sentido que voy a decir, no fue chévere. Todos sabíamos que había explotado, todos sabemos. Pero que cuando uno le decía qué pasó con el Titanic a la gente le decía, se hundió. Cuando les preguntaban cómo se hundió, todo el mundo contestaba con un iceberg. Tenemos un evento trágico y una razón. Antes de esta serie, nadie, o pues... muy poca gente tenía idea de qué había pasado.
Exacto.
Explotó, esa mierda explotó y era como un misterio. Para la gente del común, pues era un misterio. ¿Por qué putas había explotado Chernobyl? Y lo chévere de la serie es que la mayoría del tiempo nosotros no sabemos, porque Legasov no sabe, porque Komiuk, que es chévere saber que este personaje es inventado.
Pero basado en muchos científicos de la vida real.
Basado en cientos de científicos que apoyaron a Legasov, porque como les dije, Legasov no era experto en los reactores, sino era experto como en la química detrás de la radiación, y ahí está la mentira. ¿Usted sabe de reactores?
¡Sí!
Pero era el que más sabía en la sala. Y estos manes, estos científicos que le hacen contrapeso en la vida real, se ven en Ulana, en Komiuk, en la serie, siendo más inteligente que el man, siendo más sagaz del man, dándose cuenta de otras cosas. Eso, narrativamente, es chévere. Como, ¿cómo hacemos para que esta serie pueda contenerse en una historia que explique el por qué explotó, que nadie sabe, y tengamos momentos dramáticos y no cientos de personajes? También, ¿cómo resumimos cosas como el juicio? Que el juicio no duró una tarde, sino meses y meses, y ni siquiera Legasov fue.
Y Legasov no estaba, exacto.
¿Cómo hacemos para resumir esto en un momento poderoso? Es algo que tenía que decirse y es como de las licencias... creativas más grandes del show es...
Sí, la potencia elocuética.
Es, ¡tú no puedes manejar la verdad!
Sí, ahí fallan, pues no fallan, pero sí adaptan a nivel histórico en detalles porque pues tocaba hacerlo. Lo del helicóptero que se cae es cierto. Ocurrió y apenas se descubrió como 20 años después, porque cuando cayó la Unión Soviética liberaron esos videos y de a poquito se fue encontrando y en efecto un helicóptero se cayó allá en Chernóbil. Pero no fue... por la radiación, sino porque se enredó con una grúa y se cayó, y sí, el piloto y el copiloto se mataron, pero pues estaba en secreto. Lo del puente de la muerte, aparentemente es leyenda urbana, porque hay gente que sí sobrevivió y que están por ahí todavía pajareando. Curioso es que corrigen otra leyenda urbana, que es de los tres soldados que fueron a prender las válvulas de agua. La leyenda urbana decía que eran como los grandes héroes que entraron y murieron y la humanidad les debe, están vivos. Dos de ellos están todavía vivos, el otro se le perdió rastro, pero se le perdió rastro en los 90. O sea, sobrevivió a esa vaina y quizás se murió después, pero sobrevivió y sí son admirados y son conocidos. Entonces todas esas cuestiones chiquiticas, históricas, dramáticas, pues se perdonan. Porque es cierto que la moraleja que dan es chévere y enseñan muchas cosas. La historia de Ludmilla, odio a ese personaje.
Uy, jueputa.
Yo lo odio, pero lo justifico.
Sí. ¿Sabe qué es el problema? No. ¿Sabes? Es que el problema que yo tengo es el mismo problema que tenía hace unos años cuando había una publicidad aquí en Colombia de un jarabe para la tos que decía, recomendado por el doctor mami, el hecho de que seas mamá no te hace doctor. Es que una mamá sabe que es lo mejor en algunas cosas, pero pues no todo. Aquí era como, usted no puede entrar a este lugar, voy a entrar, coma mierda. Bueno, entre, haga lo que haga, no toque a ese man, ¿qué es lo primero que hago? Tocarlo y voy a darle un beso. Bueno, está bien, ya que, quédese media hora, me voy a quedar todo un día. No se atraviesa el plástico, me voy a atravesar. Y es como, no me importa la opinión, no me importa lo que digan. ¿Usted está embarazada? No, porque eso fue lo que me chocó de ese personaje, es que con la excusa de es que el amor y es que es importante y no quiero que esté solo y él se va a mejorar y yo persisto, es muy antivacunas. Yo quiero... No, y en serio, y es que me pareció que este personaje es completamente antivacunas. Es como, a mi hijo le va a dar fiebre, por lo tanto voy a dejar que se muera de sarampión. No, marica, aquí le dijeron, no haga esta vaina, es terriblemente peligroso. Y no solo para usted, usted se vuelve un vector de peligro para los demás. No me importa, no, yo soy capaz de hacer sola y me vale mierda todo. Eso fue lo que me chocó tanto de ese personaje.
Estoy en desacuerdo. Entiendo por qué la odia y por qué cree que es antivacuna, pero yo no lo veo así. Yo la odio porque la odio.
Ah, muy bien.
Y la odio, pero la entiendo. Y ella lo dice, como, no puede estar aquí sino media hora. Así, ¿y ustedes por qué están aquí todo el día? Allá nadie le explica, en ningún momento de la serie. Nadie le dice nada. Y nadie entiende cómo funciona la puta radiación en Pripyat. Porque, de nuevo, nadie dice nada. O sea, ya no le explican que esto es grave. Pero, marica, usted es una enfermera, usted es una doctora, trabaja aquí todos los días cuidando a mi marido. Esto no debe ser tan grave. Y están detrás de un plástico. Es como, sí, pero ustedes tienen que entrar al plástico para hacerle cosas. Entonces no debe ser tan grave. Yo me arriesgo muchas cosas. Ella supongo que sabía que le podía hacer daño a él o algo le podía pasar a ella. Pero si esta gente está en contacto con mi marido todos los días, todo el tiempo, a todo momento, y nadie me ha explicado por qué, pues esto no debe ser tan grave.
No, marica, a mí me suena ese como el do your research en las vacunas. Es como, aquí hay miles de evidencias que le dicen, lo mejor que usted puede hacer es vacunar. Yo vi un video en YouTube que dice que las vacunas matan. Aquí
do
es como...
your research en la Unión Soviética. No, pero, ¿quién le va a
contar? No, me refiero es que este ejemplo que usted pone es algo así. Es como, usted no puede entrar. Entonces, ¿ustedes por qué sí pueden y yo no? Marica, quizá porque somos médicos y usted es una parecida.
Cosa que tampoco le dijeron igual.
Pero,
nadie le dijo nada.
Es que esa es la vaina, no le dieron ningún tipo de explicación de absolutamente nada.
Pero eran médicos aún, bueno, listo, no le dieron explicación.
Es que cuando
si
son médicos
médico,
no
en este
contagian.
Caso de emergencia, pues la verdad sí, los médicos corren un riesgo enorme y los médicos lo saben. Y los médicos también tienen cierta preparación. Un médico no va a coger cosas ahí como lo hace un civil. Ellos estudian para minimizar el riesgo para ellos también. O sea, eso no es tan gratuito como ser médico no lo hace la bata, sino una serie de estudios profundos. Profesional de la salud no se hace solo porque le lleva la contraria y porque sí, no. Si ellos están allá es porque saben algo más que uno. Y si un médico le dice, marica, no se meta con esa persona, yo creo
sí.
Que lo mejor es hacerle caso al médico.
Sí, ok, pero también hay que tener en cuenta que esa persona es a quien usted más ama. Esa persona... probablemente está a punto de morir, usted no va a tener, no va a estar cerca de esa persona. O sea, no es racionalmente usted tiene razón, pero ella no es racional en ese momento y entiendo que no lo sea. Usted le está pidiendo racionalidad en un momento de crisis en el cual no tiene cómo tener esa racionalidad que le está pidiendo.
Vale, es cierto, y es cierto. Y si a mí me presentan una situación parecida en la que me dicen su mamá está grave y está contaminada con una enfermedad rara, puede entrar a verla, pero no toques como marica, es la última posibilidad que puedo tener de ver a mi mamá. Quiero cogerle la mano un ratico. Vale, yo lo entiendo. Pero tampoco es que yo estoy exigiendo en este caso, que fue lo que muestran en la serie, yo soy especial y soy la única esposa que puede entrar a ver a su marido. Los demás están solos. Las demás personas hicieron caso. Las demás personas dijeron, ok, tal vez lo mejor no es irme hasta Moscú a ver a mi marido, sino, pues marica, me tengo que sentar y aguantar.
Las demás personas no lograron conseguir esa información.
Porque quizá mi pensamiento es... es un momento de crisis y quizá ir a hacer bulto en un hospital no es lo mejor.
Vale, había mucha gente haciendo bulto en ese hospital. Ella logró pasar a fuerza.
A fuerza, exacto.
Pero no, ella logró, bien. Los otros no. ¿Por qué bueno, no hay vale. otros? Porque los otros no pudieron.
Listo, ok. Es racionalidad versus pasión, amor. A mí me parece que es un argumento completamente antivacunas. A mí me parece serio como...
De nuevo,
yo
no.
Yo quiero tanto a mi hijo y yo quiero que siento, no sufra en lo más mínimo.
Los antivacunas...
El daño inmediato es... menor que el daño a largo plazo.
Listo, entonces, los antivacunas no están en una situación de esta es la última vez que voy a ver a mi hijo, tengo que hacer... No, las vacunas no son algo que se ponen cuando mi niño ya está a punto de morirse.
Pero si no lo hacen, están llevando...
Exacto, pero son decisiones que ellos toman en un momento...
frío.
Frío. Los antivacunas son estúpidos en un momento racional. Esta vieja está en un momento completamente de crisis. No ser racional en un momento de crisis es normal, así somos, y podemos juzgar desde afuera todo lo que se nos dé la puta gana y podemos decir, vieja estúpida, ¿cómo se le ocurre? Pero nosotros en esa situación, ¿quién sabe qué putas haríamos?
Y yo quiero poner un asterisco y usted dijo, el médico me dice, mi mamá tiene una enfermedad grave y se va a morir y no la toque. A esta señora no le dijeron, no toque a su marido porque esto. No le dieron razón para que no lo tocara. Si a usted le dicen, no lo toque porque se puede contagiar con radiación, vale. no lo toque porque tal cosa, vale.
Vale, pero ¿sabe qué es el problema? Que yo sí le creo a un médico cuando me diga no toque a alguien.
Bueno, sí. Pero usted sí, está juzgando desde lo que usted hace.
Pero pues no sé, yo diría un médico es una persona adecuada y si me da una instrucción, de nuevo, tal vez yo debería seguirla.
Usted puede
no sé,
decir muchas cosas, pero es cuestión de poder ponerse en los zapatos de otra persona.
Vale.
Empatía, empatía, siéntete como tu tía. ¿No? Canción de Adventure Time. Yo quiero hablar de otra cosa y es cómo la serie magistralmente es una serie de terror. Ajá. Es una serie...
Uy, sí, hay unos momentos críticos.
Estamos peleando contra un fantasma. Estamos peleando contra un fantasma. Es una película de fantasmas y de zombies.
Sí.
Es una película en la que usted se expone y es como si lo mordiera un zombie. Si yo me expongo a usted, ahora yo soy radioactivo. Y nadie lo sabe y eso le da también un elemento ahí de vida perra. Se están contagiando entre ustedes y... es frustrante verlos. Y la escena que quería hablar, Diego, al principio del puente de la muerte, es esta gente que recibe este halo tan bonito. Es una escena muy bonita, pero uno sabe que es una escena de terror. Uno sabe que el fantasma los está matando y la serie resuelve ese fantasma muy teso. Es cómo hacemos que el espectador sienta el peligro de algo que es invisible en una serie histórica.
Es muy Silent Hill que ellos no saben dónde está el villano, solo el sonido de dónde está el villano. Y no más, ese sonido de los contadores Geiger del detector de radiación, el tic, 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 eso es un crítico, eso da miedo. Y otra escena que es impecable y deberían enmarcarla, si eso fuera viable.
Claro, en esos marquitos que venden para hacer videos, en la casa de las tías, esa escena ahí, en su casa, Boris.
Voy a hacerlo. El plano secuencia cuando los... no sé si eran soldados, voluntarios, lo que sea, que tenían que limpiar el techo del reactor con palas y solo tenían 90 segundos para hacerlo. Uy, sí. ¡Puta! Es terror y es arte.
El man...
El torpe el imbécil man, que se
el
corta.
El man que se corta la bota. Gonorrea. Lo que le dice el jefe es como, está acabado. Se finí, ya, lleva. No vamos a poder hacer nada. O sea, no es como, quítese el zapato y límpiese. Parce, llevó. Y fue su error. Pero, marica, esos 90 segundos... esa escena de 90 segundos en plano secuencia es brutal, huevón. Que lo suban y la toma dura todo ese momento, no paran, huevón, da mucho miedo.
A mí lo que me gusta de esa escena es que igual todos están jodidos. O sea, a todos les mienten.
Sí.
A todos les mienten. Es como, no, con esto dura 90 segundos. Va 90 segundos ahí a tus tres mierdas. Claro, no te vas a morir ahí mismo. Pero bien no vas a salir de aquí.
Sí, hay una de las cosas que más me gusta de esa relación que Juan Dapo acaba de hacer con las películas de zombies y fantasmas y esto. Que sí es exactamente esta misma idea como de en las películas de zombies. Marica, si un zombie te mordió, paila. Paila. O sea, ya no hay nada que hacer. Pero las películas de ciencia ficción lo que hacen, de fantasía, ciencia ficción, terror, etcétera, etcétera. Lo que hacen es coger miedos reales, traducirlos a algo que podamos relacionar visualmente de una forma más inmediata. Los zombies sí son este miedo a el dejar de ser nosotros mismos, al volvernos un peligro para la sociedad más allá de lo que nosotros podamos. Representan muchos miedos distintos en algo que sucede inmediatamente, que sucede en minutos o uno o dos días y ¡pum! Marica, se volvió un zombie. Aquí es una vaina mucho más a largo plazo y que cuando nos la muestran de esta forma es simplemente... como ponernos ese miedo muy en nuestras caras, ¿sí? Es exactamente una película de zombies, pero como en cámara lenta. Lo cual, hasta cierto punto, la hace aún más angustiante. Porque muchas personas llevan esa muerte adentro y lo saben, y muchas otras no lo saben, y esa duda las carcome por dentro.
¿Qué es la diferencia con la película de zombies? En las películas de zombies, la gente sabe que hay zombies.
Y que es posible que no se esté convirtiendo, pero sabe que va a pasar en cualquier momento y que tiene que tomar una decisión drástica. Habitualmente es máteme para que yo no los mate luego. Aquí es, ¿quién sabe?
Hay unos que, ¿quién sabe? Los que medio saben. Legasov, esto es como, nos vamos a morir, hay zombies. Ellos saben que hay zombies. Legasov, Boris, muchos de los trabajadores del partido, ellos saben que hay zombies.
Y que se van a volver zombies.
Y que se van a volver zombies. Los otros sospechan que hay zombies. Pero los del puente... los de Pripyat, a los que no le dicen nada, ellos están en una película de zombies, que nosotros sabemos que están en una película de zombies, sin saber que hay zombies. Entonces, esa mierda es angustiante porque aparte son zombies invisibles. Ellos son zombies sin saberlo. Esto de la esposa del bombero...
De Lumilia
es angustiante por eso, porque uno sabe como espectador lo que está pasando. Uno sabe a lo que se está arriesgando ella. Ella no, ella está con el zombie, ella la está mordiendo el zombie y no lo sabe.
Y ella le da besitos.
Y ella le da besitos. Y uno sí que se espera como,
hijo.
Man,
Por 4 horas.
Por 4 horas.
Y luego tuvo un hijo y vivió en Kiev.
Y todavía está viva. Y hay un documental sobre ella que hicieron en Suecia. Y ella está viva todavía y comenta la historia, no sé qué mierda. Dice que sí, que se arrepiente. Pero que sí, en efecto, no entendía. Y todo el drama que hay detrás de esa vaina es muy hueputa.
La serie también es chévere demostrar cómo era ser soviético. Uno, ser soviético de se van a ir con una maleta de Pripyat y van a volver en unos días, todo bien, y todo el mundo hace caso.
Si no hacía caso, le pegaban un balazo, pero sí. Por eso es que todo el mundo hace caso.
Pero un poco, Pripyat era una ciudad de regalo. Pripyat era una ciudad, un Edén en la Unión Soviética. Tenían piscinas, la calidad de vida era muy alta, la gente que iba ahí tenía un cierto nivel, no tenían por qué dudar. O sea, no tenían por qué dudar del Estado y por eso hacían caso. Vamos a volver, nos dicen, no hay problema, ta. No estamos en las zonas más paila. Si eso pasa en Estados Unidos, en esto, que es algo que le escuché en una entrevista al creador, es como, marica, se arma la chúpame el culo. O sea, le puede usted decir a la gente, es que hay un reactor nuclear y la gente va a pedir a su abogado, la gente va, no se va a dejar.
Saca su escopeta y sáquenme de aquí muerto.
En cierta medida ocurrió hace 1 o 2 años en Detroit, cuando el acueducto se pudrió y el agua salía llevada y no era apta para el consumo humano. Le dijeron a la gente, deje de consumir agua. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Usted tiene que asegurarme, si me muero es culpa suya. No, parce, no queremos que se muera. Venga, lo llevamos. ¡No! Me va a morir y lo va a mandar.
Esa parte, nosotros hacemos caso porque no tenemos razones para dudar y todo funciona. Es que vivimos en la mejor ciudad. ¿A nosotros por qué nos van a mentir? Si nuestros maridos y nuestras esposas trabajan en lo que más le conviene a la Unión Soviética. Todo bien. Y por otro lado están los mineros, que obviamente HBO, escena de gente en pelota. Marica, los mineros...
Del putas esos mineros, güey. Bueno.
Los mineros son geniales. Del putas, pero también es del putas como... Le hablan a los voluntarios y a todo. Es como, no tenemos nada que ofrecer, plata. Pero van a cuidar a mi familia, a los mineros. No. No sé. Pero si usted no hace su trabajo, como soviético, como lo demanda su amor de patria, se muere todo el hijo de puta mundo. Y es algo que los mineros asumen como un deber soviético, como un deber con el país. Más que con la burocracia, porque a los mineros les vale verga quien se le pare enfrente.
Y como lo demostraron claramente volviéndole mierda el traje al man que...
Al ministro.
Linda, linda escena.
Fue puta frase para enmarcar, ahora sí parece ministro de minas. ¡Pum, weón!
Y los manes en pelotos y los manes trabajando, sabiendo que se iban a morir. Como, ¿por qué están así, marica?
Toca, alguien lo tiene que hacer.
Hace calor y...
Pueden empezar mañana. Huevón, empezamos ya porque no quiero estar ni un segundo más acá.
A mí me gusta la escena de la máscara.
¡Claro!
Sí. Esto sí funciona.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto. La deja ahí, se le roba los cigarrillos a Legasov. Y el malo se para y le dice con la máscara, si esta mierda funcionara, ustedes dos las tendrían puestas.
¡Mira!
Y se va.
Y se va.
Porque justo una escena antes...
Y atrás Boris... está el crew haciendo...
Justo una escena antes, Boris está hablando con Legasov de cómo hablarle a los mineros y le dice una frase muy tesa. Estos manes trabajan en la oscuridad. Lo ven todo. No le vaya a mentir. Legasov tiene razón hasta cierto punto, pero es un punto tan pelle que como si no la tuviera puesta.
Sí.
Entonces, eso de la idea de el amor soviético es chévere.
Sí, hay algo que me gusta mucho de eso, es que eso del amor soviético, digamos que sí, obviamente lo que viene es amor soviético, pero lo que pasa es que eso se traduce a un amor al prójimo. Amor al prójimo no en el sentido cristiano, no en el sentido católico, no en el sentido de, ay, toca la caridad y a los que más necesitados, no. Es amor al prójimo en el que yo hago lo que tengo que hacer porque la comunidad continúe. Yo hago el bien a mi comunidad.
Sin mirar a quién.
Y literalmente sin mirar a quién. A diferencia de católicos cristianos. Que esa sí es una idea que queda muy, muy, muy engarzada, pues obviamente en un gobierno, pues, socialista. Pues porque básicamente esa es toda la idea detrás de un gobierno socialista, el bien común. Y además es una forma de pensar muy, muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, pero putamente distinta. Aquí, si en este país alguien da la vida por otro, será por la mamá, weón. Y es la única forma de explicarlo, porque pues el pensamiento capitalista es así. El pensamiento capitalista es, pues primero pienso en mi propio bien, y si yo estoy bien, y asumo que los demás están pensando en su propio bien, pues todo bien. Y a veces eso no es tan cierto.
cuando tuve la oportunidad de estar en Riga, en Letonia, en la Casa de la Esquina, que es el lugar más hijo de puta que he ido en mi vida, un centro de tortura y de espionaje de la KGB, uno se da cuenta de que sí, sí, había un amor por lo soviético y, pues hombre, es alguien que me da educación, techo, vivienda, transporte, trabajo, pues cómo no lo voy a querer si mis condiciones de vida son geniales. Hasta el punto que yo no tenga derecho a cuestionar nada. Ellos me van a dar todo. Pero es que, parce, este pedazo de pan que me dieron está lleno de hongos. Yo no me lo puedo comer. Marica, usted está negando que el gobierno le está dando ese pan. Usted odia al partido. Usted odia al pueblo. ¿Cuánta gente quisiera ese pedazo de pan lleno de hongos? Es como, huevón, tiene hongos, no me lo puedo comer. Se lo come o lo mato. Y así pasaba con la KGB en estos lugares. Estos países del Báltico estaban en unas condiciones de vida muy buenas, siempre y cuando usted no chistara nada. Sí, lo soviético... Pues marica, todos los extremos son malos y es cierto, esta vaina del capitalismo funcionaba muy bien, hasta cierto punto.
Porque
y este patriotismo era muy bueno, hasta cierto punto, porque en serio que usted no tuviera ningún derecho, era normal que usted lo pudieran matar porque escuchaba música en francés, porque el simple hecho de escuchar o leer literatura en otro idioma ya era un delito, porque usted estaba en contra de la Unión Soviética.
Tanto que el amor de Legasov por el partido, por la gente, por las cosas, por hacer el bien, lo jodió.
Y lo llevó a ser racista. Sí. Porque él era miembro del Partido judíos, Comunista sí. Y no sé qué mierda, sí, exacto.
Pero lo jodió, o sea, todo el amor que él mantenía, todo lo bueno que quería hacer, al final, por hacer de verdad que no volviera a pasar, por pelear con esto, no por envidia, no por el bienestar propio, ni por nada, por el bienestar de todos, hizo que el gobierno lo apartara.
Cuando trabajaba con gente de bachillerato, uno de los ejercicios que una vez les pusimos a hacer era inventarse una utopía. Tenían que inventarse un sistema de gobierno perfecto. Entonces, díganos cómo funciona. Que sea perfecto, que tiene todos los recursos, todo lo que se le dé la gana. Hágale. Invénteselo. Y nosotros los profesores lo que hacíamos era cuando nos lo exponían...
Joderlo.
Ninguno lo logró, obviamente.
No lo ha logrado la humanidad.
Digamos que en papel es mucho más fácil que en la vida real, porque en la vida real está lo que se llama el error humano. Pero en papel tampoco se logra hacer porque está, por ejemplo, uno de los problemas más comunes con los cuales se encontraban ellos era la balanza entre seguridad y libertad. Porque en todo gobierno eso es una balanza. Porque entre uno más tiene de uno, menos tiene del otro. Inevitablemente. Entre usted menos libertad tiene, más seguridad tiene. Que eso es lo que pasa en un gobierno como el que ustedes están hablando, como el gobierno soviético.
O usted en tiene, China, ahora con el reconocimiento facial y bla.
Es muy difícil que lo roben, es muy difícil que se muera de hambre, es muy difícil, pero tener opiniones propias, eso lo puede joder. Porque eso va a debilitar el sistema que lo está alimentando y que le está dando esta seguridad. Si nos vamos para el otro lado, entre más libertad tengan, menos seguridad hay. Pensemos, no sé, Colombia. Libertad, entre comillas. Pero sí, ya estamos ahí en un punto en el que somos libres de expresar lo que se nos dé la regalada gana, pero asimismo...
Nos matan.
Entonces, digamos que obviamente ninguno de los dos, o sea, toca buscar un equilibrio, pero...
Entonces, ¿cómo funciona Islandia, Dinamarca, Noruega, que son países increíblemente libres, increíblemente seguros?
Increíblemente racistas, increíblemente fachos en muchas cosas.
Pero eso no es ni libertad ni seguridad.
¿No?
Pues ellos viven
sea
muy bien,
negro
pues
allá.
Son libres. Ah, bueno.
Su sociedad perfecta funciona solo si son blancos.
Sí, hay países que pueden llegar a ese punto.
¿Cómo cuál?
Japón. Japón también es un país libre.
¿Japón?
Y es un país seguro.
Japón también tiene resto de problemas.
Los tiene, pero en comparación a otros, es mucho más libre y mucho más seguro.
Claro, pero no hay...
¿Los países nórdicos también?
La cosa es que usted no tiene nunca toda la seguridad y toda
es
la
cierto,
libertad.
Es cierto, sí. Sí,
siempre
sí.
Es una balanza.
Sí.
Hay
sí,
países en los que la carga de la balanza es más equitativa y, les va obvio. Mejor y hay otros en los que nos va
pues
peor.
Para ese ejemplo, obviamente, pues vamos a Colombia. En Colombia no tenemos seguridad, pero tampoco tenemos libertad. ¡Qué chimba!
Vale, sí, sí, sí.
Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Sí, obviamente hay países mejores que otros.
Canadá.
Pero libertad y seguridad siempre son una balanza. Una balanza que, ahí está. Siempre son una balanza, lo que pasa es que la balanza se pone a veces en una mesa alta o en el piso. Colombia tiene la balanza en el piso. Japón la puede tener en una mesa alta, pero sigue siendo una balanza. Usted sigue trabajando con la base que le dé, los recursos que tiene, etcétera, etcétera. Pero eso es una balanza en la forma como usted construye su gobierno, inevitablemente. Y cuando se va a cualquiera de los dos extremos, ese es el tipo de cosas que pasan.
Bueno, ya saliéndonos de la historia y de la historia de la historia, visualmente es divina esta puta serie. Está muy bien hecha. Todos los aspectos técnicos, el diseño de producción es impecable, aunque estuvieron muy de buenas. La planta de donde grabaron muchas escenas es una planta que la llaman la hermana, la gemela de Chernobyl.
Igual Chernobyl la operó como hasta el 2000.
No.
Sí, busque.
Ok, pero bueno, pero ellos encontraron una planta en Lituania que es igualita a Chernobyl. Y ahí, pues, esa la desmantelaron con seguridad. Y ahí hicieron muchas tomas, hicieron tomas en Vilna, en Lituania, donde los edificios son soviéticos. No sé qué, o sea, encontraron cómo hacer esta vaina bien. Pero algo que me pareció genial y que lo remarcaba al principio es que el director de la serie es un director de videos musicales y el tipo usa la disonancia. Toda esta serie tiene tonos fríos, tiene como ese filtro azul que hace
verdoso.
Que se, azul verdoso, exacto, es un color frío que hace que se vea frío, pero es un accidente nuclear.
Esto no es frío, atómico. Se dice atómico.
Y esto no es frío, es cálido, es muy caliente. Entonces, esa disonancia de mostrar todo con un tono frío, con un filtro verdoso, azuloso, pero una situación donde el calor es un elemento tan crucial porque el calor es lo que hace explotar esta vaina, es un elemento del putas. Es un recurso que funciona del carajo. No es como el meme que están circulando ahorita de todas las películas mexicanas, tienen un filtro rojo porque aparentemente en México todo el día hace 75 grados de calor y por eso todo se ve rojo, sino que aquí estamos hablando de calor y esto es peligroso. Pongámosle un filtro frío. Y funciona del carajo. Ese como choque visual me encanta.
Lo que decía con el fantasma.
Uh-huh.
Es, esto es calor, pero no es calor como el que hemos visto. Esto quema, pero es como, no es así, pero visualmente la sensación es como quema el hielo. O sea, el hielo no es una llama que uno sabe que quema, pero esta mierda quema de forma invisible. Salvo en la escena en la que hay fuego en el reactor, que sí es súper roja. Todo ese filtro azul ayuda a sentir que esto quema no como fuego, sino como radiación, como lo invisible que quema. Ah, bueno, el dato se lo acabo de averiguar. En diciembre del 2000 el reactor número 3 fue apagado. En el 96 o en el 94 apagaron el 1. La planta produjo electricidad muchos años después. Y todo fue presión internacional como ¡Ucrania, di que sí! ¡Apaga la planta!
No sé, tal vez tienen un puto edificio que se cayó y explotó algo. Sería una buena idea, no sé tú.
Pero sí, lo visual. El diseño de producción sí es maravilloso. Las tomas en el desolado Pripyat cuando ya está abandonado para que la KGB no los intercepte y no los grabe. Las tomas en los palacios gubernamentales alejados cuando Alexa, ¿cómo se llamaba? Urbina.
Eso.
Turbina. Kumina. Kuminka.
Alex.
Sí, ella, la que reúne a todos los científicos que ayudaron a Legasov, va a estos edificios y se sienten tan burocrático, es aplastante porque todas las tomas son lejanas a ella, sí. Los edificios son enormes, todo es enorme en la Unión Soviética y ella va sola. Esa sensación de la pobre y los tres pobres maricas, Legasov, Boris y Turbina, cuando van a estas grandes entidades y se sienten como ellos solos contra el gobierno, sí, el Estado. ¿Cómo le voy a decir, cómo le va a decir a Gorbachev que vamos a matar gente? ¿Cómo le va a decir? Diciéndole que si no matamos gente, se más muere gente.
Y a eso métale los hombres que lo siguen de la KGB. Que una parte muy chévere es cuando salen a caminar. Cuando salen a caminar y... ¿Cómo se llama? No quiero decir Boris porque me confundo.
Shcherbina.
Y Shcherbina le dice a Legasov como... Pues, que, si ahí están. Y el otro como...
Y se besan, yo también.
Dice como... Sí, parece que nos están siguiendo. Y el man como... Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que si ahora los vemos es porque quieren que nos demos cuenta. Es simplemente como que el Estado diciendo, sepan que los estamos viendo. Siempre los hemos estado viendo, pero ahora queremos que sepan que los estamos viendo. Es como la parte visible de ese monstruo invisible contra el que ellos están enfrentando.
Esa secuencia cuando Boris no quiere que se entere Diego lo que piensa. Boris no quiere que se entere. Boris no quiere que la KGB se entere de lo que habla con Legasov. Es una de las preguntas más honestas que el man le hace. Bueno, no nos está grabando nadie, no tiene que responder ante nadie. Todo bien. ¿Qué le va a pasar a esta gente? Cuénteme, dígame qué le va a pasar. Se van a morir. Ok, ¿y qué le va a pasar a la gente de Pripyat? Cáncer. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Cáncer en unos años. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero eventualmente cáncer. Y los dos sabiendo lo que les iba a pasar, pues se quedan.
Pues no hay de otra.
Pero Boris se puede largar.
Y que la descripción de qué le pasa a una persona que ya estuvo en eso se da en un momento en el cual se está viviendo todo lo que pasó con el bombero, que acaban de pasar por la parte en la que él estaba bien, hacen esta explicación y en esa explicación dicen, hay un momento en el que parece que se va a recuperar y es solamente un pico después de que caiga Reman. Y justo después de eso muestran cuando cae Reman. Esa parte pareció muy tesa también. Como la...
Usted dice a la KGB en Tallinn, en Estonia, después de que se cayó el muro de Berlín, que se desmanteló la Unión Soviética, bla, 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 se demoraron casi 10 años en darse cuenta de que en el edificio más alto de Tallinn, en el último piso, es un hotel, había un centro de operaciones de la KGB. Nadie se había dado cuenta. Una vez alguien dijo como, marica, el ascensor aquí llega como hasta el piso 14 y este edificio de afuera se ve que tiene 15 pisos o algo así. Caí arriba. Ah, no, máquinas. Alguien se puso a averiguar. Puta, es una base operativa de la KGB. Había micrófonos en prácticamente todas las centrales telefónicas de Tallinn. Había micrófonos en hoteles, en parques. Era una mierda. En Riga fue la misma vaina. En Riga fue una inspección de salubridad y dijeron, ¿por qué esta panadería hace rato no la revisan? Como, ah, no, vengan y revisen. Quitaron el papel tapiz y estaba lleno de impactos de bala. Y es como, marica, esto es un puto centro de exterminio de la KGB. ¿Cómo así? Y se demoraron años en darse cuenta. Y es como, qué gonorrea. Todo lo que involucra a la KGB y toda esa vaina es una historia súper densa. Es muy, muy violenta y recomendado leer. Estaba por ahí chismoseando un poquito lo del libro de esta Svetlana Alexeyevna y es fuerte. Todo lo que involucra a Chernobyl, más la KGB, más la Unión Soviética, más la presión que se estaba haciendo la CIA por otro lado. Es una historia en la hijueputa y es bien chévere de leer.
Me encanta, uno, el casting, que gonorrea porque al final de la serie muestran
impecable.
Las fotos.
Sí.
Impecable.
Especialmente los tres... los tres
igualitos, marica, igualitos.
Igualitos. Impresión.
Sobre todo del final, la frase de Gorbachev, del libro de Gorbachev, diciendo, man, la Unión Soviética casi que se cayó por lo de Chernobyl. Esa mierda chupó recursos, lo que uno no... Bueno, la serie se lo muestra, lo que uno no sabía. Necesitó todo lo que podía dar la Unión Soviética para arreglarse. Y al final les pasó factura. Al final, como su país es insostenible porque se les fueron miles de millones de
rublos,
gracias, de mano de obra, de daños colaterales en este cagadón. Y eso me gustó mucho porque no lo había visto, porque nunca había sabido cuál fue el iceberg de Chernobyl. Yo quería terminar el programa y el último capítulo grabado en estudio de la cuarta temporada de Estúpido Nerd con una pregunta.
Ah, yo pensé que Boris también iba a gritar.
¿Quién tiene más culpa en el accidente? ¿El gobierno por ocultar la información de las puntas de grafito que al final fue lo que hace ¡pum! Cuando el core está expuesto y no capacitar a la gente? ¿O Dyatlov Fomin y Bryakov? Bueno, no sé cómo se pronuncia esa mierda. El otro, el jefe.
Alex segundo,
el de las gafas y el hijo de puta. Los tres que están juzgando.
Alex de gafas, Alex hijo de puta.
Y Dyatlov. Los tres que están juzgando. Como claramente burócratas que están pensando en su propio beneficio en algún punto, haciendo cosas como detener una prueba de seguridad por 10 horas. Como quitando todas las barras. Como no haciéndole caso a un computador. Como no siguiendo incluso sus propios modelos de seguridad. Porque en un punto los dos operadores, que luego mueren asquerosamente, le dice, nunca se ha hecho esto. Y el man, confía en mí que esto igual no va a pasar. Y ahí está la joda. Dyatlov hace que quiten todo porque nada va a pasar. Si yo espicho este botón, todo se apaga. Pero llevó al sistema a ese punto crítico. Los dos tienen la culpa, ¿no? Pero ¿quién creen que tiene más la culpa? ¿El secretismo del Estado o la negligencia de Dyatlov? Y de Fomin y el otro huevón.
Qué gonorrea.
Difícil. Así como usted lo expuso, yo siento que la culpa entonces sería más del gobierno, porque Dyatlov tenía un salvavidas y era el gobierno.
Sí.
Era el botón, el AZ5 que arreglaba todo. Era el botón de
pero
de Dyatlov game.
No siguió los parámetros.
No siguió los parámetros, pero él tenía la línea de vida ahí. Sí, él sabía que podría ser el cabrón más grande del mundo y sin embargo tenía el salvavidas.
Si puedes conectar.
Exactamente. El gobierno fue el que sabía que estaba mal. Entonces, ambos obraron mal.
Sí, sí, sí.
Pero el soporte de uno dependía en la negligencia del otro. Entonces, en ese caso, yo creo que sería como el secretismo y esta vaina del Estado. Sin dudar que sí, Diatolo es un cabrón de tamaño impresionante.
Sí, estamos viendo quién es más cabrón.
Sí, listo. O sea, no tengo una respuesta. Punto. Pero como no tengo una respuesta, entonces voy a coger la opuesta a la de Boris. Pues como para pelearle a Boris. ¡Ay, puta! Sí, es verdad, el gobierno como que hubiera podido hacer algo para que eso no sucediera. Pero también por el mismo lado, el hecho de que él sintiera que listo, con este botón, yo espicho este botón y se apaga, eso solo significa que desde que yo haga eso, no va a haber una explosión ni nada horrible, pero no significa que no vaya a pasar algo malo. Algo malo podía pasar. Y cualquier cosa mala en una planta atómica es putamente malo. Entonces, listo, tal vez no iba a explotar, tal vez no nivel lo que pasó en Chernobyl, pero marica...
Alguien iba a salir...
Algo iba a pasar mal. Entonces también, este hijo de puta puede que no creyera que iba a pasar algo tan malo, pero sí le importó un culo la seguridad de la planta, de mucha gente, tal vez no de tanta como en la que soy yo, pero de mucha gente, y solo porque yo voy a quedar bien con mis jefes. Yo voy a conseguir este puesto. Entonces, en ese sentido, y solo porque también me queda mucho más fácil odiar a una persona que a un ente invisible, me voy por el lado de el pirobo.
No sé, yo siento que fue culpa de...
Que
fue más culpa del Estado. Hoy siento que fue esta cosa de... No va a pasar nada. Si usted no acelera más de 300 kilómetros, no se mata en este carro, todo bien. Teniendo la oportunidad desde hacía mucho tiempo de corregir un error fatal.
Y solo por no admitir que se cometió.
Exacto. Solo por no humillarse como país que no quiere ser humillado, que es una de las frases más tesas de la serie. Creo que el Estado la caga mucho más que Dyatlov, solo hoy.
Sin dejar de irme por el lado de que Dyatlov es un mal parido y para mí un poco más mal parido, apoyando esa idea de lo del Estado, el problema más grande del Estado fue que no tuvo en cuenta lo que toda persona que diseñe cualquier cosa en este mundo debe tener en cuenta. El ser humano es un imbécil. Es un imbécil.
Sí, factor
y
humano.
Todo lo que uno haga, especialmente cosas particularmente peligrosas, tienen que ser a prueba de imbéciles o algo horrible va a pasar.
Y no nos podemos ir del último capítulo grabado en estudio de la cuarta temporada de Estúpido Nerd sin darle la puntuación oficial a Chernobyl. Del 1 al 10.
Al 3.6 porque es lo máximo que
porque nuestro aparato no llega más.
Del 1 al 3. Del 1 al 10, ¿cuántos Ratgun le da Boris?
10. 10 y para mí es quizá la segunda mejor producción televisiva de la historia. O al menos de lo que yo he visto. Porque no le gana Breaking Bad. Pero es difícil de comparar, porque una miniserie contra una serie larga, de pronto a nivel de miniseries, sí, está sin duda la mejor que he visto. Le gana Band of Brothers, que también es una maravilla, pero sí, se gana el 10. Es una serie, no es la mejor, pero es perfecta. Es muy, 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 muy buena. 10.
No es la mejor, pero es perfecta.
Solo, sí. Solo Boris puede decir una frase como esa. Bueno, solo sí. Boris.
No es tan perfecta como otras.
Boris es como, yo tengo mis grados de perfección, ¿ok?
Exacto.
Del 1 al 10, ¿cuántos Rodgen tiene Chernobyl?
Es una serie impecablemente hecha, divina como está hecha, el guión es muy bueno, está bien trabajado, 3.6. Muy buen casting, y es sobre un tema que realmente no me interesa, sobre un género que nunca me ha gustado, igual logró llamarme la atención, pero pues como esta puntuación son objetivas.
Subjetivas.
Subjetivas, y de toda la razón, a pesar de lo increíble que es y lo bien que está hecha, por no ser para nada cercano a lo que normalmente me gusta, yo le voy a poner un 8.
Yo no consumo muchos documentales, no consumo mucho series de ¿cómo sería esto? ¿Ficción histórica? ¿Semificción histórica?
Docudramas.
¿Docudramas? No.
Suena muy chistoso.
Sí, suena muy chistoso, pero sí, es como un documental dramatizado.
Docudrama, suena como novela coreana. ¿Docudramas?
A mí docudrama me suena esa tu voz estéreo. Pero bueno.
Docudramas. Docudramas. Yo no consumo este tipo de series porque no me interesa, pero tampoco les hago el feo. O sea, solo nunca llego a ellas. Y joder, cómo me enganchó esta serie. Esta miniserie. Tiene la ventaja de ser una miniserie. Obviamente no hubiera podido sobrevivir 10 capítulos. No siento que hubiera mucho más que contar. O bueno, sí, pero hubiera sido lenta y tediosa, así como...
Aprende esto, Netflix.
Ajá, como cine francés, así como, ay, vea, esto es de autor, ¿sí me entiendes? La serie es lo suficientemente histórica para tener cosas bien y se da los suficientes permisos dramáticos para contar lo que sucedió de una forma chévere. Entonces, para mí es una serie de un 9.5. No le pongo 10 porque me faltaron Aliens y a Hulk. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? No hay serie perfecta.
Tiburones, le faltaron tiburones a esta vaina.
8, 9, 5 y 10.
Sí, para... yo respeto las votaciones, pero un 8 me parece muy bajito.
Marica, pero es...
No, una... pero todavía es subjetiva. A Diego no le gusta.
Es subjetiva, no, contenido. Sí, pero 8.
Marica, sí, la
hay
serie...
Hay que tener coraje.
La serie está muy bien hecha, pero es sobre un tema que me interesa cero, en un género que me interesa cero. ¿Qué puedo hacer?
Y es el puntaje de Estúpido Nerd para Chernobyl. Recuerden que este 29 de junio a las 8 de la noche en The Shots Laugh en la calle 45, número 2020, en Bogotá, vamos a hacer nuestro episodio final de temporada. La entrada es totalmente libre. Lleven regalos si quieren. La entrada es solo para mayores de edad.
Y está limitada por el espacio que hay en el bar. Así que, pues...
Va a ser a las 8 de la noche. Recuerden también que tenemos redes sociales, Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_pisonerd y que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tenemos Season Pass, nuestro podcast exclusivo para nuestros Patreons, que va a seguir en nuestra temporada de vacaciones. Entonces ustedes van a seguir teniendo contenido, Estúpido Nerd.
Se les deja el dato que es un mes que los Patreons sí nos van a seguir teniendo ahí. Con el Season Pass.
Un mes larguito. Y sin más, pues muchas gracias, camarada Diego.
De nada, camarada Juan Dapo.
Muchas gracias, camarada Boris.
Nasdrovia.
Su madre. Yo soy Juan Dapo. Estúpido Nerd se graba en Magic Markers y hace parte de mismoestudio.com. Adiós, estúpidos nerds.